Queremos conocer de Jesús. Es el anhelo de nuestro corazón. Así te esperamos, Jesús. Esperando y apresurando. Dinos qué más que hay que hacer y lo haremos. Y aquí te esperaré. Así te esperamos, Jesús. Así te esperamos. Haciendo todo lo que nos dijiste que hagamos. Predicando el Evangelio del Reino. Preparando a tu iglesia. Yendo hasta lo último de la tierra. Contemplando tu hermosura. No quitando nuestros ojos del más hermoso. Gracias, Jesús, por este tiempo. No queremos acostumbrarnos a tu presencia, queremos enséñanos a honrarla. Señor, trae una honra para tu presencia, que encuentres un lugar no solo donde visitarnos, queremos que habites entre nosotros. Tú solo habitas en donde te sientes honrado. Que este lugar sea como un Betania. Que ibas y María, Marta, Lázaro no te hacían trabajar, te honraban. Señor, hoy queremos decirte, no queremos que vengas a trabajar entre nosotros hoy. Nos has dado más que suficiente. Hoy nosotros queremos darte a vos, Señor. Hoy nosotros queremos darte. Ven, Señor, pero no venimos que vengas para pedirte nada. Hoy no te pedimos nada. Ten los ojos de tu pueblo. Hoy queremos que vengas solamente para ser admirado. Sé admirado. Digno de ser mirado. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, la sabiduría, la riqueza, la potencia, el dominio. Todo te pertenece, Jesús. Nuestras vidas te pertenecen, nuestros hijos te pertenecen, nuestras iglesias no son nuestras. Dijiste, esta es mi iglesia y yo la voy a edificar. Es tu iglesia, Jesús. Y nosotros podemos colaborar. Gracias. Gracias por este inmenso privilegio. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Listo para el segundo round? Espero que nadie esté sufriendo esta hora de la siesta. Saben que yo no, originalmente no soy de Buenos Aires, sino que soy de una ciudad 500 kilómetros de Argentina, al norte de Buenos Aires, donde es obligatorio dormir siesta. Es obligatorio. Todo cierra, hace mucho calor en ese lugar. Yo no sé si pasa lo mismo acá en Colombia, en las provincias del interior, que no son Bogotá. ¿Se duerme siesta? Hay que enseñarles a las grandes ciudades cómo se vive. Así que bueno, espero que nadie esté bajo este espíritu de siesta. Y tienen permiso para que si ven alguno ahí bajo este espíritu de siesta, darle un codazo en el brazo o en la cara, si están muy dormidos. No sean tan violentos. De verdad, un privilegio gigante para nosotros estar acá. De nuevo, gracias a todos los que nos dejan ser parte. Y antes de poder hablar, tengo una palabra para esta segunda sesión. Quiero hablarles de la vida de Job. Quiero hablarles de las pruebas. He llamado a este mensaje la paciencia de los santos. Pero antes, quería poder continuar un poquito con esta palabra que les estaba dando esta mañana, de que es un tiempo de transición. Quería poder seguir, tomarme solo 10 minutos para elaborar sobre esto, de que es un tiempo de transición. Lo siento tan fuerte sobre toda la misión. Y una historia que Dios me traía para esto, para dar esta palabra, siento poder construir sobre esta palabra profética que es un tiempo de transición. Saben que en un momento de transición hay una clave. Si queremos ser efectivos en una transición, hay una clave, que es escuchar la voz de Dios y mantenerse escuchándola. A veces pienso que hubiera pasado si Abraham escuchaba una vez a Dios: ve y sacrifica a tu hijo. Pero no se mantenía escuchando a Dios. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera matado a Isaac. Pero mantenerse escuchando es una clave en medio de una transición. ¿Saben por qué? Porque eso le pasó también a Moisés. ¿Se acuerdan? Ahí en Éxodo 17, Dios le dice a Moisés: Moisés, pégale a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Le pega a la roca y sale agua. Ahora, luego, mucho más adelante, en Números 20, Dios le dice ahora a Moisés que qué haga, que le hable la roca. Pero en un momento de transición, acá está el peligro, escuchen, en los momentos de transición hay como un poco de temor, porque las transiciones son tiempos de donde hay que soltar el control, donde hay cambios. Y el problema que puede surgir es que nos mantengamos aferrados a lo que sabemos que funciona. Moisés sabía que si le pegaba la roca, funcionaba. Pero Dios ahora le dice que haga algo mucho más valiente, y era que ahora le hable a la roca. Pero ustedes saben lo que hace Moisés. Moisés le pega. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que salió agua. Moisés desobedece y funciona. Entonces, lo que yo quiero decirles en esta tarde, hermanos, es que esté funcionando no significa que Dios lo esté aprobando. Y en los momentos de transición necesitamos poder preguntar al Señor: Señor, ¿estoy aferrado a lo que yo sé que funciona, o yo me estuve manteniendo, escuchando qué es lo nuevo que Dios, que vos querés hacer en esta temporada? Necesitamos mantenernos escuchando, hermano. Por eso, líderes, pastores, necesitamos no confiar en lo que sabemos que funciona, porque el peligro es que nos volvemos buenos, nos volvemos profesionales del ministerio. Sabemos qué funciona, y sabemos, realmente sabemos qué funciona, y funciona. Sale agua, la gente viene al culto, las finanzas de la iglesia van bien. Y uno puede creer que porque esas cosas están, porque el agua está fluyendo, Dios está probando. Y Dios le dijo: Moisés, yo no me agradé con lo que hiciste delante de la congregación. Y por eso, vamos a transicionar. Vamos a transicionar de la manera que yo no esperaba. No vas a entrar a la tierra prometida, y Josué va a entrar. Ahora, por eso en un tiempo de transición necesitamos no confiar en la vara o en las cosas que sabemos que funcionan, sino que necesitamos un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, es decir, ¿qué Jesús estás hablando para este tiempo? Y creo que hay un lugar, ya me voy a meter a predicar, solamente déjame tomarme 5 minutos sobre esto, porque siento que hay una palabra pesando sobre la misión que es transición. Y hay una historia en la Biblia que es una transición efectiva, y está en 2 Reyes 6. Es muy conocida esta historia, ¿se acuerdan por este que perdió el hacha? Y ahí Eliseo como Iron Man la hace flotar. Pero esa historia que nosotros conocemos por el tema del hacha tiene algo profundo pasando atrás. Porque si ustedes leen la historia, 2 Reyes 6, dice así, dice que los hijos de Eliseo, no Eliseo, los hijos de Eliseo le dicen, Eliseo, este lugar nos es estrecho, nos quedó chico. ¿Quiénes son los que se dan cuenta de que el lugar, era malo el lugar? No era malo, pero estaba quedando chico. Y le dicen, vayamos al Jordán y edifiquemos un lugar nuevo. Y me encanta que Eliseo, ¿quiénes fueron los que se dan cuenta de esta necesidad? Los hijos. Pero Eliseo, lejos de decir, no, si Dios no me lo muestra a mí, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Eliseo les había enseñado a la nueva generación a escuchar a Dios. Y ellos escuchan y vienen y dicen, Eliseo, escuchamos a Dios decir el lugar no es estrecho, hay que edificar un lugar nuevo. Y entonces vemos que Eliseo dice, vayan, tienen mi aprobación, vayan. Pero me encanta esto, los jóvenes no son ningunos tontos. Le dicen, Eliseo, vení con nosotros. Una transición efectiva se da cuando los mayores que vienen corriendo en esta carrera le enseñaron a la nueva generación a escuchar a Dios y ahora cuando escuchan a Dios, confían en lo que ellos están escuchando. Ahora, los jóvenes no van a ser ningunos tontos, se van a decir, Eliseo, nosotros necesitamos tu sabiduría. Vos venís corriendo hace mucho tiempo. Y a mí me gusta ver las transiciones como estas carreras de postas. ¿Vieron en los Juegos Olímpicos donde están esas carreras de relevo? Donde uno le va pasando el testimonio al siguiente. Y saben que en una transición, donde se pasa la posta al siguiente corredor, el ritmo es clave. Si el que viene corriendo va demasiado rápido, se lleva puesto al que tiene que tomar la nueva posta. Si va demasiado lento, nunca logran. Ahora, es necesario el ritmo. Hay un momento en la transición donde tiene que haber dos generaciones corriendo a ritmo, juntos. Tiene que haber dos generaciones corriendo juntos. Yo le decía esta mañana, el gran problema de las transiciones es que no sabemos pasar la posta. El que viene corriendo dice, no, este, el que viene ahora a continuación, no, nunca va a correr como yo. Las cosas nunca se van a hacer como yo. No va a saber hacerlo. El que está esperando la posta dice, dale, pásamela porque lo tuyo ya se acabó y ahora Dios quiere hacer algo nuevo. Y no sabemos transicionar. Y el diseño de Dios es que los hijos, su corazón tiene que volver al de los padres, el de los padres de los hijos. Y Joel dice esto, Joel 2. Va a decir esto, en los últimos tiempos voy a hacer algo. Voy a armar mi espíritu, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. A mí me encanta imaginarme cómo funciona esto. Son personas que tienen años corriendo la carrera de la fe, liderando la iglesia y tienen sueños, pero ya no tienen las fuerzas para visionar. Pero va a haber jóvenes que se acercan y dicen, ¿qué estás soñando para esta nueva temporada? A los mayores. Y ellos toman esos sueños, los visionan y tienen fuerzas para llevarlo adelante. Los jóvenes tienen fuerza y velocidad. Pero fuerza y velocidad sin sabiduría es peligroso. Ahora, sabiduría y experiencia sin fuerza y velocidad nos deja atascados. Entonces necesitamos que haya una generación que se despierte. ¿Cuántos hay acá menores de 30 años? Por favor, pónganse de pie los que tengan menores de 30 años. Un segundo. Sí, vamos a aplaudir a esta generación. No son muchos. No son muchos. Si Dios me da el privilegio en algún año que viene volver, yo espero ver muchos jóvenes de 30 años, menores de 30 años en este lugar. Pueden sentarse. Ahora, ¿cuál es la clave? Necesitamos formar a la nueva generación y poder hacer esta transición. Ahora, hay algo clave en esta historia. Dice, vayamos al Jordán. Los jóvenes dicen, vamos al Jordán a edificar este lugar nuevo. Saben que el Jordán es un lugar de transición. En el Jordán se dieron las mejores transiciones. Moisés a Josué en el Jordán. Moisés no pasa del Jordán. Ahí queda. Muere en Monte Nebo. Josué, vas a pasar el Jordán. Elías a Eliseo. Transición en el Jordán. Y la mejor de todas, de Juan el Bautista a Jesús en el Jordán. ¿Saben qué significa Jordán? El que desciende. Porque es un río que va y muere en el Mar Muerto, que tiene 400 metros bajo el nivel del mar. Es un río que va descendiendo. Y estas transiciones fueron efectivas porque las generaciones involucradas descendieron, se humillaron. Jóvenes que no dicen, bueno, Dios quiere hacer algo nuevo, así que lo viejo, no, es necesario honrar. Yo reconozco que estoy acá, no por mí. Reconozco que soy parte de un ministerio que lleva 23 años batallando. Yo me uní a este ministerio hace 9 años, pero misión. Mariano Stenewald, su director, hace 23 años. Y yo pienso en mis papás, mis abuelos. Si no hubiera sido por ellos, yo no estaría acá. Jóvenes, necesitamos mirar para atrás y honrar. Y humillarnos. Reconocer que hay sabiduría. Estamos viendo de construir algo nuevo, pero si ustedes no vienen, nosotros no vamos. Y los ancianos dicen, nosotros les enseñamos a escuchar la voz de Dios. Los vamos a acompañar. Y estamos en esta carrera, que necesitamos correrla juntos hasta el final. Mira, en todo el lenguaje del Nuevo Testamento es que necesitamos aprender a correr juntos hasta el final. Y ahora quiero que me entiendan bien, transición no es solamente cambio de personas, es cambio de mentalidad. Es cambio de mentalidad. Reconozco que hay personas bien entradas en años, pero que se mantienen escuchando a Dios, que no confían en las varitas, que no confían en lo que funcionó, sino que dicen, Señor, ¿qué quieres hacer hoy? Y enseñan un liderazgo, transfieren un liderazgo que es tan efectivo, porque es de humildad. Ahora, te decía, estamos en una carrera y hay que correrla juntos hasta el final. Yo quiero hablarte de esto, de la paciencia de los santos, porque el tramo final de esta carrera, donde hay que hacer transiciones efectivas, según las Escrituras, el tramo final, previo a que Jesús regrese, es el tramo más difícil de todos para correr. Jesús, Daniel, Jeremías, no les alcanzan las palabras para decirnos, previo a mi regreso, a la generación que les toque estar sobre la tierra, le va a tocar correr un tramo sin comparación. Jesús va a decir así en Mateo 24, va a decir, va a ser un tiempo cual nunca lo hubo, ni lo va a volver a ver. Daniel dijo un tiempo de angustia sin precedentes. Entonces, si viene por delante un tiempo sin precedentes, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para correr? ¿Cómo preparo a mi familia? Yo tengo un hijo de 2 años, y creo que estamos en los últimos tiempos, y que es muy probablemente que nuestra generación, la de nuestros hijos, vea a Jesús regresar. Entonces, ¿cómo los preparo? Porque si eso es real, les va a tocar atravesar el tiempo más difícil de la historia. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos? ¿Cómo preparamos nuestras comunidades, nuestras familias, para no abandonar? Porque quiero decirte algo, Tu Biblia profetiza que muchos van a abandonar la carrera. Pablo lo dijo así en 2 Tesalonicenses 2, verso 3, dice, antes de mi regreso va a haber una gran apostasía. Que es una apostasía, mucha gente renunciando a su fe. Gente que estaba, pero ya no está. Jesús dijo clarito, va a haber personas en Juan 15 que si no permanecen en la vid, van a ser echados fuera. Pablo se lo dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4.1, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Entonces, la pregunta es, si viene un tiempo sin precedentes, ¿cómo nos preparamos para atravesar esa prueba? Jesús en una de las iglesias a Filadelfia le dice, miren, viene una hora de una gran prueba sobre todo el mundo. Entonces, un tiempo sin precedentes requiere un entrenamiento sin precedentes. Yo siento que Jesús, en todos los primeros tres capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3, nos está diciendo, iglesia, hermoso todo hasta acá, glorioso, yo los traje hasta acá, pero si no intensifican la preparación, la oración, si no intensifican su volcarse hacia el plan y entender qué es lo que viene, no van a poder ser efectivos en este tramo de la carrera final. Se necesita un entrenamiento, ser entrenados en la intercesión, en la predicación del Evangelio en tiempos difíciles. ¿Cómo predicar el Evangelio? ¿Cómo mantenernos sin temor cuando ya no sea tan fácil? ¿Cómo nos entrenamos? ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para que tengan una vida de oración? Si puedo decirte el mayor consejo para todo lo que viene, hermanos, necesitamos construir una vida de oración. Necesitas tener una vida de oración. Que tu mayor legado, yo no quiero que mi hijo diga en el futuro, papá era un gran maestro en los últimos tiempos. Yo quiero que diga, mi papá oraba, mi mamá oraba, hombres y mujeres de oración que saben contender, saben pelear esta guerra espiritual. Y esta guerra espiritual no se pelea gritándole al diablo. Es más, te diría que ni le grites. Jesús en Zacarías 3 le dice, Satanás, que Jehová te reprenda. En Judas, ni el arcángel Miguel se animó a blasfemar. Dice, ¿vieron cuando alguien está en una causa judicial y dice, mira, habla con mi abogado? Cuando Satanás venga a acusarte, voy a decirle, mira, habla con mi abogado. Yo tengo un abogado en los cielos. Y la mayor efectividad en la guerra espiritual es conocer a Jesús y cantar y declarar a través de intercesión las facetas, la multiforme sabiduría de ese hombre. Pero necesitamos conocerlo. Y entonces cantamos sobre él, oramos sobre él. ¿Saben? El primer libro en ser escrito en la Biblia, el primer libro en ser escrito, obvio que el primero que aparece es Génesis, pero el primero en ser escrito es el libro de Job. Y el primero en ser escrito en el Nuevo Testamento, la primera carta en circular entre los primeros cristianos fue el libro de Santiago. Luego vino el Evangelio de Marcos, la carta de Pablo a los Gálatas, Tesalonicenses, pero el primer escrito en circular entre los primeros cristianos fue Santiago, el hermano de Jesús. ¿Te gustaría saber cómo empezaba el primer escrito en circular? ¿Qué fue lo primero que tenían los hermanos para leer, que algún apóstol escribió? Fue Santiago. Y creo que le damos Santiago 1, verso 2 y 3. Porque creo que, oye, es cómo nos preparamos para todo lo que viene. Eso quiero hablarte hoy. Bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo entramos en este entrenamiento sin precedentes? Y Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, entonces, a mí me gustaría decirle a Santiago, Santiago, ¿no podrías haber arrancado tu carta hablándonos del bebé Jesús? Contanos algo de Jesús de chiquito, no sé, algo más amigable, ganate al público. Hace falta arrancar así. Pero claro, Santiago sabía lo que necesitaba, el pueblo. Y él dice, hermanos, tengan por, no estén gozosos, tengan sumo gozo cuando se hacen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce algo. ¿Qué produce? Paciencia. Si quieres anotar un versículo, que está en Lucas 21:19. Jesús está hablando de los últimos tiempos y Él dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Básicamente Jesús dice, la forma de llegar hasta el final de la carrera es que tengan paciencia. ¿Saben que la palabra paciencia, acá en el original, es la palabra hupomone? Hupomone es una palabra en griego, no sé si las tenemos, no sé si las pasé, pero es una palabra en griego, hupomone, que significa, escuchá lo que significa paciencia, significa aguante lleno de esperanza. Significa resistencia con alegría. Aguante lleno de esperanza, resistencia con alegría. Pero la definición que más me gusta de hupomone, de paciencia, ¿saben cuál es? Fidelidad bajo presión. Entonces Santiago está diciendo algo. Lo que los va a sostener hasta el final es tener fidelidad cuando sean presionados. Jesús dice, con vuestra paciencia, con vuestra hupomone, ganaréis vuestras almas. Entonces yo te digo, escucha, lo que te va a sostener hasta el final es tener paciencia. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo consigo paciencia? Díganme, porque la quiero. Y Santiago dice, hermanos, tengan sumo gozo porque es Dios. Cuando tengan pruebas, tengan sumo gozo porque es Dios dándole la oportunidad de hacerse del fruto que los va a sostener hasta el final, de paciencia. Déjame decirte cómo luce. Cuando atravesamos por pruebas, viene presión sobre nuestras vidas. Es como que somos presionados y algo sale. O sea, yo estoy apretando acá, voy a hacer un poco de agua. El agua no entró cuando yo la presioné. Ya estaba, ¿no? La presión lo único que hizo fue revelar lo que ya había dentro. ¿Vieron que hay personas que dicen, este hermanito saca lo peor de mí? ¿Escucharon una vez a alguien decir eso? Bueno, quiero darles una noticia. Ese hermanito, esa hermanita, no saca lo peor de vos. Saca lo que tenés dentro. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Dios es un entrenador. Él dice, yo no puedo dejarte entrar así al tramo final de la carrera porque vas a ser de los que la abandonen. Y vos decís, yo jamás voy a abandonar. Y eso dijo Pedro. Y dice, no basta solo con buenas intenciones para permanecer al final. Tenés que cultivar un corazón inofendible, un corazón sano. Un corazón cuando lo presionen, salga Cristo. Porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si Cristo está en nosotros, cuando nos presionan, ¿qué va a salir? El carácter de Cristo. Ahora Dios tiene un plan para que el carácter de Cristo sea formado en vos y en mí, y son las pruebas. Ya está, sos perfecto y no te falta ninguna cosa. El año pasado, en el transcurso de 10 meses, me corté ambos tendones de Aquiles. Tuve una lesión primero en el talón izquierdo, lo corté jugando al vóley, y luego a los 10 meses, cuando ya estaba listo, corté el derecho. Y eso implica operaciones, implica estar mucho tiempo en cama, no poder ayudar en casa con nada, no poder dar clases, no poder ir a mi trabajo. Y fue un tiempo de mucha prueba y no pude tener sumo gozo. Pero si Santiago nos dice que se puede tener sumo gozo en medio de las pruebas, es porque se puede. Yo quiero escalar esa montaña. Y entonces algo empieza a pasar. Porque algo que aprendí, saben que la segunda vez que corté mi tendón de Aquiles estaba por ser parte de una conferencia en México de miles de personas, donde iban a estar héroes de la fe para mí. Iba a tener el privilegio de compartir plataforma y cenas y mesas con ellos. Y de repente una semana antes corto mi tendón y no puedo ir. Tengo que llamar a mi amigo de México y decirle, no voy a poder ir. Mañana me operan. Y sentí a Dios decirme, Maxi, yo estoy más comprometido con tu carácter que con tu ministerio. Porque lo que te va a sostener hasta el final No son tus seguidores, no son cuántos mensajes diste, no es tu ministerio. Lo que te va a sostener hasta el final es un carácter como el mío. Lo que te va a sostener hasta el final no es que sos el pastor de tal iglesia. Lo que te va a sostener hasta el final es que tengas paciencia. Es que el fruto del Espíritu se haya formado en vos a través de las pruebas. Ahora, quiero darte la noticia y darte el mapa final. Según Apocalipsis 14, la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que tiene paciencia. Un ángel lo llama Juan y le dice, está mostrando cosas horrendas. Mártires, Babilonia, el imperio del anticristo aplastando a la iglesia. Y un ángel le dice, Juan, no mires eso. Ponete mis lentes. Dice Apocalipsis 14, 12, he aquí, contemplá la paciencia de los santos. Juan dice, ¿quiénes son estos? Estos son los que tienen la fe en Jesús y guardan sus mandamientos. Juan, mira esto. Y le muestra una iglesia siendo fiel bajo presión. La están presionando. A la iglesia de los últimos tiempos la van a presionar. Y va a salir fidelidad. Ahora, ¿cómo logró esa iglesia llegar a ese punto? Jesús la lideró a través de pequeñas pruebas. Viene una gran prueba, pero son las pequeñas pruebas de hoy las que nos quieren llenar de paciencia. Ahora, quiero darte una noticia. Podemos desaprovechar las pruebas. Porque si no, ¿cuántos conocen personas que son muy probadas y tienen muchas pruebas? Si fuera automático, esas personas deberían tener una gran paciencia y un carácter como el de Jesús. ¿Y cuántos saben que hay personas que pasan por pruebas y por pruebas y por pruebas y no maduran, no avanzan? Porque podemos desperdiciar temporadas de prueba. ¿Cómo? Cuando en vez de dejar que se exponga lo que no está bien, tapamos y buscamos el status quo. Y bueno, acomodamos todo, bueno, salió este problemita en el matrimonio, pero bueno, tapemos y cuando está tapado, uno presiona y no sale nada. Y a veces somos buenos arreglando las cosas. Surge este problema allá y Dios quiere exponer algo y somos buenos como, bueno, anda a hablar con tal y decirle que diga esto y vos anda con él. Y a veces Dios dice, deja que salga, lidiemos juntos con lo que hay dentro. Mateo 18. Lidiamos juntos. Expongámonos. Mirá, salió esto de mí. Yo necesito que eres por mí. Y cuando dice Santiago, va a decir, si se confiesan los pecados unos a otros, van a ser sanados. Pero somos buenos poniendo parches y no dejando que salga. Y quiero decirte, Dios está más comprometido con tu eternidad que con tu comodidad. Si por una temporada Él tiene que dejar que pases una incomodidad en lo financiero, en la salud, pero a costa de salvar tu eternidad, tus recompensas eternas, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y Santiago va a terminar su carta. Santiago 5, suponer Santiago 5 del 7 en adelante. Él va a decir así, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esta no es jupomone, como les dije, esta es otra paciencia. Que en griego se escribe así como macrotsumia. Esta es la paciencia del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz? Paciencia, es esta. Que es como prima hermana de jupomone, porque esta es como, significa ánimo largo para el sufrimiento. ¿Escucharon la palabra longanimidad? Es esta. Es la misma. Es un ánimo largo para el sufrimiento. ¿Vieron que hay personas que tienen un ánimo largo para el sufrimiento y pasan por pruebas y uno los encuentra fieles? Tenemos una pareja en nuestra iglesia. Se llaman Tommy y Romy. Yo los admiro a ellos. Hace 2 años y medio, ellos quedaron embarazados junto con nosotros. Transitamos el embarazo juntos, pero transitando el 5º mes, se desencadena el parto, nace con muchas dificultades, 120 días en terapia intensiva y termina muriendo. Y yo podía verla en la casa de oración, derramando lágrimas. Yo decía, yo no sé si podría tener esta paciencia. Pasan 2 años, vuelven a quedar embarazados. Nace 7 mesinos. Y con síndrome de Down. ¿Y saben cómo están ellos? Sumo gozo. Sumo gozo, hermanos. Nadie los conoce. Nunca van a ir a ninguna conferencia a hablarle a 500 pastores. Pero es muy probablemente en el reino de los cielos, cuando Jesús venga y establezca su reino sobre la tierra, sus recompensas tal vez sean más grandes que las mías. Porque muchos primeros van a ser últimos y muchos últimos primeros. Y entonces dice, Maxi, yo estoy más comprometido con tu eternidad que con tu comodidad. Y a veces nosotros predicamos un evangelio que les promete comodidad a las personas para esta era. Y Jesús, Pablo va a decir en 1 Corintios 15, 19, si tu esperanza en Cristo es solo para esta era, déjame decirte, sos la persona más digna de conmiseración, de lástima del mundo entero. Porque nuestra esperanza, hermanos, no es estar cómodos. No le prediquemos a la gente un evangelio que les promete una esperanza solamente para este siglo. La esperanza nuestra es Jesús viniendo a establecer su reino sobre toda la tierra para destruir para siempre la muerte, al pecado y a Satanás y restaurar todas las cosas. Esa es nuestra esperanza. Y mientras tanto, vamos a hacer todo lo que Él nos pida hasta ese día. Ahora, va a decir Santiago diciendo, hermanos, tened paciencia, ánimo largo para el sufrimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron antes en el nombre del Señor. Y acá viene nuestro versículo clave, verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y dice Santiago, ¿habéis escuchado de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que Él es muy misericordioso y compasivo. Santiago dice, ¿se acuerdan de la paciencia? Y acá sí usa Jupomoné. ¿Se acuerdan de la paciencia de Job? Le dice Santiago, le está hablando a la iglesia perseguida. Dice, ¿se acuerdan de la paciencia de Job? ¿De cómo fue su final? Dice, imiten su paciencia. Entonces yo por estos minutos finales quiero hablarte de Job y de su paciencia. Porque siento que Job es una sombra profética de la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cómo atravesar tiempos de pruebas sin salirnos de la carrera y cómo llegar hasta el final? Y ustedes conocen la historia. Job 1:1 nos va a dejar algo claro. Job era intachable, hombre temeroso de Dios, hombre perfecto, apartado del mal. Así que quiere decir que lo que estamos a punto de conversar y hablar no es una disciplina para Job. Lo que le pasó a Job no fue Dios disciplinando. Ah, porque Dios al que ama, disciplina. Hebreos 12. Me encanta que en la ecuación de Dios no se te promete nunca comodidad. Dice, si la estás haciendo mal, Dios al que ama. Si la estás haciendo bien, al que da mucho fruto, Dios lo poda. Así que si la estás haciendo mal, vienen pruebas, hermanos. Y es Dios disciplinándote. Porque te ama. Porque me ama. Miren, yo reconozco que mi segunda vez que yo rompí mi tendón, yo sentí tan dulce la disciplina del Señor, diciendo, Maxi, no va a terminar bien esto. Si vos valorás más tu ministerio que tu intimidad conmigo, esto no va a terminar bien. Así que yo te amo. Y como no parás por las buenas, parás por las pruebas. Hermanos, Dios los ama mucho. Y está comprometido con ustedes. Y su compromiso es con su eternidad, no con sus ministerios. Es su iglesia. Él la va a edificar. Él lo va a hacer. Ahora, Satanás se presenta ante Dios. Y esto es lo que a mí me rompe la cabeza. que no es Satanás el que viene a decirle, vamos a hacer algo con Job, te tengo un plan. No, no, es Dios el que le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, sí, lo consideré, pero no le puedo hacer nada porque le hiciste un cerco. Pero quiero darte una noticia, no te sirve de balde, no te sirve gratis. ¿Vos pensás que él te adora porque te ama mucho? Dice, te adora por todo lo que le das. Hasta yo te adoraría si me dieras todo lo que le das a Job. Y Dios le dice, ok, ¿qué sugerís? Déjame tocarlo. Y veamos si no te maldice en la cara. Y prepárense, porque acá Dios le dice, trato hecho. ¿Saben por qué? Voy a explicarles unas cosas, pero Job es amigo de Dios. Y Dios sabe lo que hay adentro de Job. Le dice a Satanás, presionalo todo lo que quieras. De ese hombre va a salir fidelidad. Él es mi amigo. Él es intachable. Ahora, algo que aprendí es que Satanás no puede hacer nada sin permiso. Este es un principio que tenés que grabarte. Satanás no puede hacer nada sin permiso. Si no necesitara permiso, hermano, ya estaríamos todos muertos. Él viene a matar, a robar y a destruir. ¿Se acuerdan los demonios del gadareno? Le tienen que pedir permiso a Jesús para ir a los cerdos. Marcos 8 le dice, y le dio permiso. Pedro, charla íntima con Jesús, y Jesús dice, Pedro, Satanás me pidió permiso para zarandearte. Y yo imagino a Pedro diciendo, le dijiste que no, ¿no? Y Jesús le dice, no, de hecho le dije que sí. Le di permiso. Pero acá es donde descubro tres cosas que pasan cuando Dios da permiso. Número uno, Él pone límites. Y le dice a Satanás, ok, hasta acá. Hasta acá. Podés tocar la vida de Job, las cosas de Job, pero no podés tocar su vida. El lenguaje de los últimos tiempos, hermanos, si usted lee en Apocalipsis, todo el tiempo es esto. Es este el lenguaje, y se le dio autoridad al anticristo para hacer guerra contra los santos y vencerlos por 42 meses. Límites. En otro momento dice que hay demonios, Apocalipsis 9, preparados para el año, el mes, el día y la hora para matar. Dice, pero solo se les dio autoridad para matar a un tercio. Si fuera por ellos, matan a todos. Límites. Cuando Dios da permiso, pone límites. Número dos, cuando Dios da permiso, Él intercede por nosotros. E intercede algo muy específico. Le dice, Pedro, tranquilo. Me imagino a Pedro todo atemorizado. Señor, ¿cómo que le dijiste que no? ¿Cómo le dijiste que sí, que le diste permiso? Dice, Pedro, lo que Satanás está pensando para destruirte, yo voy a dar vuelta a esta historia. Pero tranquilo. Yo voy a estar intercediendo para que tu fe no falte. Porque el objetivo, hermanos, la fe, es necesario retenerla hasta el final. El lenguaje de Apocalipsis es este. Dice, estos son los que retienen la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos va a haber gente que suelta. Deja de retener. No sé si vieron alguna vez este fútbol americano que el mariscal de campo suelta el pase. Y hay alguien que recibe, pero el objetivo no es solamente recibirlo, ahora hay que correr sin soltar la pelota hasta marcar y hacer touchdown. ¿Qué pasa si suelta la pelota? No hay que soltarla. No hay que soltar la fe. Y hay un intercesor, en este momento, en medio de tu prueba, hay una reunión de oración en el cielo. Y el Hijo está a la diestra del Padre diciendo, Padre, fortalece la fe. Que la fe no falte, que no se apague su fe. Y en medio de, cuando Él da permiso, Él intercede por nosotros. Y número tres, lo tercero que pasa cuando Dios da permiso, siempre, siempre, siempre es para promoción. Job va a terminar con el doble de todo lo que tenía. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que Satanás tramó para matarte, ahora yo lo voy a usar para que fortalezcas a tus hermanos. Satanás se va a haber arrepentido de haberse metido con tu vida. Si yo doy permiso, Jesús dice, confíen en mi liderazgo. pero Jesús, ¿cómo que das permisos? Me rompe la cabeza, yo pensé que eras bueno. Sí, y lo soy. Pero tal vez tienen que redefinir qué es ser bueno. Por eso tenemos que aprender ahora qué evangelio estamos predicando. Porque lo más probable es que las personas que lleguen a la fe no les va a ser fácil. Jesús dijo, en el mundo van a tener tribulaciones, aflicciones, pero confíen. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, 2 Timoteo 2:13, asegúrate de que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sepan que van a padecer persecución, que el mundo los va a odiar. Pero nuestra esperanza, hermanos, no es para este siglo. Porque si encima somos fieles en medio de esas pruebas, se produce paciencia que nos va a hacer llegar hasta el final. Y entonces, Satanás sale con permiso, con permiso legal. Porque el mundo espiritual es un mundo de legalidades. Ah, quiero decirte algo, me olvidé decirte algo. Si Dios no le da permiso a Satanás para que se meta con tu vida, no es que Satanás se va a ir a su casa, listo, ya está. Va a buscar que el permiso se lo des vos. Como hizo con Adán y Eva. Satanás no tenía permiso para tocar la vida de Adán y Eva, pero consiguió permiso. Cuando abrimos puertas de inmoralidad en nuestras vidas, pensamientos, mentiras, chisme entre hermanos. Hermanos, quiero decirles que cuando hablan mal de alguien, a la espalda de otro, abrimos puertas de acceso legal para que Satanás entre. Necesitamos cerrar las puertas. Pero vuelvo a la historia. Satanás sale con permiso. Y en un día, hermanos, en un día, Job pierde todo. Es tan dura la historia de Job que algunos dicen, bueno, la historia de Job es una fábula. No puede ser real. Pero gracias a Santiago, que dice, no, Santiago, Job era una persona real, e imiten su paciencia. Ezequiel 14 va a decir, ese hombre, si estaría hoy intercediendo, no los podría salvar. Job era una persona real. Y en un día, hermanos, en un día pierde todo. 10 hijos en un día. Su trabajo, sus posesiones. Para que entendamos la dimensión, es como que yo, ni siquiera, pero es como que yo el viernes a la noche cuando llegué a casa, en Argentina, me reciba alguno de mis amigos, me diga, Maxi, mientras estabas en Colombia, el techo de la pieza de tu hijo cayó y tu hijo se murió. Y mientras eso pasaba, llamaron de tu trabajo y dijeron que estás despedido. Y eso ni se asemeja a lo que le pasó a Job. Y Job hace 5 cosas, hermanos, 5 cosas que están ahí. En Job 1, 20 al 22, después leanlo. Job 1, 20 al 22. Dice que Job le avisan de todo esto. Dice, se levantó, rasgó su vestido, se rasuró la cabeza, se postró y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó, nada va a robar mi adoración. Nada. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y a mí me encanta decirle, Job, ¿cómo se hace? Yo no sé, hermanos, si ustedes responden así cuando llega una prueba. ¿Cómo se hace, Job? ¿Qué? ¿Cómo se hace? Pero no termina acá. Round 2. Satanás se vuelve a presentar ante la presencia de Dios. Y Dios todo orgulloso le dice, has considerado a mi siervo Job. Imagino a Satanás echando humo. Diciendo, dame una oportunidad más. Déjame tocar su salud. ¿Pueden ver? No puede hacer nada sin permiso. No puede hacer nada sin permiso. No tenemos nada que temer, hermanos. Confiamos en su liderazgo. Déjame tocar su salud. Ok, pero hay límites. No puedes quitarle la vida. Acordate, te va a insultar en tu cara después de esto. Trato hecho. Y Satanás sale con permiso legal y hiere a Job con una úlcera desde la coronilla hasta la planta de los pies. Una sarna maloliente, pestilente, que tenía que hacer que Job se rasque con una teja. Y es acá donde va a aparecer una nueva persona en la historia que es la esposa de Job. que es una clara sombra profética de la iglesia que apostata de su fe. La mujer de Job es una sombra profética de las personas que van a abandonar la carrera. Porque piensen en algo, la mujer de Job también perdió 10 hijos. A veces la miramos con desprecio y con esta imagen. Ella también perdió 10 hijos. Y le dice, Job, aún retienes tu integridad. Job 2.9, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hacé lo que yo ya hice. Porque no puede ser que nosotros vayamos como familia, vivido intachablemente delante del Señor y que sea así como Dios nos pague. Y quiero decirles esto, hermano. Una iglesia que en su teología no tenga lugar para el sufrimiento en los próximos días va a quedar mal parada. Si nuestra esperanza solamente es para este tiempo y que Jesús nos libre de las tribulaciones, vamos a quedar mal parados, porque quiero decirles algo, Jesús no es el atajo, Jesús es el camino. Jesús no es el atajo, es el camino. A veces quisiéramos que fuera el atajo a las tribulaciones, el atajo a los problemas, pero Él no es el atajo, Él es el camino. Él no dice, yo no te prometo valles de sombra y de muerte. Va a haber. Si yo solo te diera pastos delicados y aguas de reposo, te debilito. Si en un entrenamiento solo te dejo pasarla bien, y sé que viene por delante una hora de la gran prueba, no te estoy haciendo bien. Viene valle de sombra y de muerte, pero confía, yo voy a estar ahí. Yo no te prometo que no va a haber enemigos. Lo que te prometo es que voy a ascender un banquete delante de ellos. Yo no te prometo que no va a ser desgastante esta carrera, pero yo voy a llenar tu copa una y otra vez. Voy a ungir tu cabeza con aceite y el bien y la misericordia te seguirán siempre, siempre, siempre. Pero para aquellos, porque me di cuenta de esto, hermanos, tenemos una teología robusta para respaldar al Dios que da, pero no sabemos cómo lidiar con el Dios que quita. Cuando viene un hermano que pasa tiempos difíciles. Cuando viene un hermano que se compró la casa nueva, el auto nuevo. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y sabemos cómo respaldar al Dios que da. Pero cuando Dios da permiso y tenemos que lidiar con el Dios que quita. Porque miren lo que va a decir, lo que le va a responder Job a la esposa. Es terrible, ahí Job 2.10 dice, terrible lo que le dice. Maldice a Dios y muerte. Y él le dice, como suelen hablar cualquiera de las mujeres, fatuas has hablado. Verso siguiente. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Necesitamos tener una teología que entienda que vienen tiempos difíciles por delante, pero que Él está liderando. Y que por medio de pruebas Él hace grande nuestro carácter. Pero si a la gente le prometemos solamente que hay bendición solamente para esta vida, las estamos engañando. Y Pablo dice, el que tiene la esperanza solo puesto en este tiempo es la persona más digna de lástima. Nuestra esperanza es mucho más grande, hermanos. Tenemos una esperanza muy grande. Nuestra esperanza es un ancla. Mañana voy a hablar de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué espera un creyente? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y entonces, Job está en medio de todo este desastre y llegan tres amigos. Elifaz, Bildad y Zofar. Dice que eran de tres ciudades distintas, no sé cómo se comunicaron, pero llegan y por 7 días están en silencio llorando. ¿Qué más se puede hacer, hermanos? Acaba de perder sus 10 hijos, el amigo, y lloran. Pero en un momento, Elifaz, el más grande, ya no se puede aguantar más el silencio. Y le dice, Job 4, Job, ¿seguro no hiciste nada malo? Y le dice, porque uno siembra, uno cosecha lo que siembra. Y para haber cosechado semejante desgracia, seguro vos estás metido en una grande. Y él le dice, les aseguro que me he conducido intachablemente al Señor, delante del Señor. Es más, yo hice un pacto con mis ojos para ni siquiera mirar mujer. Yo me he conducido íntegramente delante del Señor. Y Job empieza a intercalar con sus amigos,
Habla Job, habla Elifaz, habla Bildad, habla Sofar. Del capítulo 4 hasta el 37, no paran. Cada uno explica por qué pasó lo que pasó. Son filósofos, teólogos, y pueden explicar a Dios. Y cada vez que a Job le toca hablar, él dice, hace preguntas. Y dice, Señor, ¿por qué el justo sufre con el injusto? ¿Y saben qué le responde Dios? Nada. No le responde. Y uno dice, Señor, era intachable, acordate. Se conducía delante de tuyo de una manera tan hermosa. No deberías haberle dado explicaciones antes. Yo estaba en el asunto de revelarse a Job de una manera tan grande. Y es en el capítulo 38 que el Señor rompe el silencio. Y uno dice, bueno, ahora lo va a mimar, lo va a apapachar. Pero sin embargo le va a decir, Job 38, del 1 al 4, va a decir, Job, ajustate el cinturón, porque ahora las preguntas las voy a hacer yo y espero que me contestes. Dice, entonces respondió Jehová a Job ¿desde dónde? Yo digo, Señor, ¿no podrías haber venido con un silbo apacible? Está destruido el pobre hombre. Verlo. ¿Por qué va a decir esto? Qué hermoso, Señor. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Siguiente versículo. Me encanta esto que dice, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job dice, Señor, perdón, porque yo te quería explicar a vos. Yo hablaba de cosas que ni entendía. Yo estuve por 37 capítulos diciendo cómo sos vos. Y tus pensamientos son más altos que los míos. Tus caminos son más altos. Yo no puedo entender cómo vos obrás. Realmente no entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Pero vos sos Dios. Y entonces va a decir, verso siguiente. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los tiempos de prueba son tiempos para que cerremos la boca y abramos los ojos. Los tiempos de prueba están diseñados para que cerremos nuestra boca, que intenta explicar. Vienen hermanos, pastores, líderes, no tengan temor de decir, viene un hermano y nos cuenta una tragedia y queremos explicar cómo Dios funciona. No, esto pasó porque... cosas demasiado maravillosas para mí. No entendemos todo, pero sí sabemos algo. Que podemos confiar en su liderazgo. No sabemos cómo, por qué pasó lo que pasó, pero sí sabemos algo. Que si Él dio permiso, Él puso límites. Está intercediendo por nosotros. Esta historia va a terminar en promoción. Dice Job, perdón, Señor. Yo hablaba de lo que no entendía. A Isaías le pasa lo mismo en el capítulo 6. Tiene una prueba muy grande, se muere Usías, era su esperanza. Para el pueblo Usías era la esperanza. Y de repente Usías muere, una gran prueba. Isaías dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Los tiempos de prueba son para cerrar nuestras bocas. ¿Qué va a decir Isaías? Señor, soy hombre de labios impuros. Yo creí que te conocía. Hermano, los tiempos de prueba vienen a mostrarnos que necesitamos cerrar nuestras bocas y abrir nuestros ojos para contemplar al varón experimentado en quebranto, al varón de dolores, al sumo sacerdote que fue tentado y probado en todo, mas sin pecado. Y Él dice, entren al trono de la gracia, porque acaban de encontrar un lugar donde yo los entiendo. Ahora quiero terminar. Cuando Jesús venga en su reino, lo establezca sobre toda la tierra, quiero buscar a Job y le quiero hacer una pregunta. Es más, me gustaría que él pueda entrar en este momento y que le hiciéramos unas preguntas. ¿Saben qué le preguntaría yo? Yo le preguntaría, Job, ¿en qué pensabas a la noche? Cuando te acostabas, cuando apoyabas tu cabeza en la almohada, ¿qué pensabas? ¿En tus hijos? Seguramente. ¿Qué pensaba Job? ¿Qué te sostuvo? ¿Qué hacía que tengamos en nuestras Biblias una historia así? ¿Qué pensabas? Job 19 nos dice en qué pensaba. Quiero leerlo, Job 19, del 25 al 27. Voy a leer en la versión NTV. Lean todo este capítulo, porque Job le viene diciendo a sus amigos que lo acusan y dicen, seguro hiciste algo. Y él les dice, miren, yo no sé por qué me pasó lo que me pasó, sé que Dios me dio la espalda, no sé por qué me está pasando esto, pero sí sé algo. Yo sé que mi Redentor vive. Y escucha esto, y un día, por fin, estará sobre la tierra. Y un día por fin estará sobre la tierra, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Job entendía muy bien la resurrección de los muertos, hermanos. Él dice, este cuerpo que está lleno de llagas, no hay problema. Jesús cuando regrese me va a dar un cuerpo nuevo. Y en ese cuerpo nuevo, incorruptible, voy a ver a Dios. Cara a cara, esa es nuestra esperanza. Ver a Jesús, a Dios, cara a cara. Dice, yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. En esto pensaba. En esto pensaba las noches. Y me llenaba de asombro. Me acostaba, miraba mi cuerpo y decía, mi Redentor un día va a estar en la tierra. En Job 16 dice, yo tengo un testigo, yo tengo un abogado en los cielos. Ustedes acúsenme, pero yo tengo un abogado en los cielos y un día va a estar sobre la tierra y lo voy a ver. Hermano, ¿has pensado cómo será la primera vez cuando veas a Jesús por primera vez? ¿Cómo va a ser ver a Jesús por primera vez? ¿Cuánto mide Jesús? ¿Mide? ¿Cuánto calza Jesús? Sus pies cuando Él regrese se van a posar sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos no se va a aguantar tanta gloria y se va a partir al medio. ¿Cómo es el timbre de voz de Jesús? ¿Cómo es escucharlo cantar? ¿Cómo es verlo liderar? Va a establecer un reino de 1000 años sobre toda la tierra. ¿Vieron qué hermoso es cuando conocemos a alguien y lo vemos hablar con otra persona? ¿Cómo va a ser ver a Jesús hablar con otros? ¿Cómo va a ser ver a Jesús en una reunión como esta, una reunión donde convoca a su staff, a los líderes que Él va a poner? Dice que algunos van a reinar sobre 10 ciudades, otros sobre 5. Me imagino una reunión de staff en Jerusalén, nos cita a todos. ¿Cómo va a ser verlo liderarnos? En eso pensaba Job. Dice, ver a ese hombre en la tierra, oh, eso me sana. Mis hijos que murieron van a resucitar, dice Job. Esa es mi esperanza. Este cuerpo que ahora está lleno de llagas, no hay problema. Voy a recibir un cuerpo nuevo y voy a ver a Dios. Yo siento que hoy es una tarde donde algunos tienen que reconciliarse con sus pruebas. Yo siento que hay personas que han lidiado con dolor y con temas donde no pueden reconciliarse. Y en el fondo les toca liderar y resolver el problema de muchos, pero no han sabido cómo lidiar con esas injusticias, esos abusos, esas cosas que no entendimos por qué nos pasaron. Y Dios dice, quiero formar paciencia dentro tuyo. ¿Abrazarías, aunque no entiendas? ¿Cómo es tu nombre? ¿Que nos sacamos la foto juntos? Eli. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Él nos puede sanar hoy, pero nuestra esperanza es que vamos a morir, pero nos va a dar un cuerpo nuevo, perfecto, incorruptible. Y él dice, ¿serían capaces de abrazar pruebas que no entendieron por qué pasaron? Job nunca entendió tal vez por qué pasó. Pero ¿saben cuándo Dios quitó la aflicción de Job? Job 42:10. Dios le dice, Job, anda a llorar por tus amigos. Imagino a Job diciendo, que vengan ellos a llorar por mí. Con todo lo que me dijeron. No. Anda vos y orá por ellos. Y dice, y en el momento en el que Job oró por sus amigos, Jehová quitó la aflicción y le dio el doble de todo lo que tenía. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, algo pasa cuando en medio de tu prueba, en vez de mirarte el ombligo, puedes levantar la mirada e ir y orar por alguien que está pasando una mayor prueba. Y Dios dice, entendió todo, aprobado. Así que yo creo que te puedas poner de pie, que nos pongamos de pie en esta hora. Tal vez alguien tiene que llorar en la presencia de Dios y decirle, perdón, Señor, yo intenté explicar cosas que no entendía. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí, pero hoy quiero cerrar mi boca y abrir mis ojos. A veces como pastores, como líderes, sentimos esta necesidad de tener que explicar a Dios. Hermanos, la mente de ese hombre es inexplicable. David decía, si intentara enumerar sus pensamientos, jamás lo lograría. Hay veces que hay que decir, no sé. Pero solo sé que Él está liderando la historia. Y Él sabe liderarla. Y Él la va a llevar a puerto. Él la va a llevar a buen puerto. Alguien hoy tiene que abrazar esa cruz y mirar al hombre experimentado en quebranto, mirar sus marcas. Hay gente que ha acusado a Dios y que en el fondo está enojada con Él. Y alguien que tiene que venir a abrazar la cruz y decir, oh, esa cruz, bendita cruz. Miren, miren al hombre experimentado en quebranto. Miren al hombre de dolores. Miren al sumo sacerdote con marcas en sus manos. Esa es nuestra esperanza. Habrá una iglesia fiel bajo presión, abrazada a su cruz. Apocalipsis 12:11 dice, ellos le vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Podrías abrazar esa cruz y cantar esto? Ponemos esa cruz adelante nuestro. Seguimos a un hombre que tiene marcas en las manos y que nos dice, si quieren ser mis seguidores, tomen la cruz, tomen la cruz. No va a ser cómodo, pero va a ser eterno. Va a haber salvación. A mí me gustaría que podamos terminar como Job termina su libro. Creo que podemos orar los unos por los otros. Creo que busques a alguien que tal vez que sepas que está pasando una prueba o que se le vienen desafíos por delante. Y vamos a orar los unos por los otros. Somos sanados cuando oramos los unos por los otros. Así que vamos, rompe filas, busca a alguien. Nadie puede quedarse sin nadie. Vamos a orar. Vamos a orar unos por otros. Si estás en un día difícil y tenés que salir vos a buscar, hay algo ahí. Vamos, vamos.